proyecto Macatoviano, siguiendo a esta ave que es endémica de la provincia de Santa Cruz y que tiene su ciclo reproductivo justamente en esta etapa, una etapa muy importante para esta ave patagónica y santacruceña. Vamos a hablar con Ignacio Kini Roesler del proyecto Macatoviano justamente para charlar un poco cómo viene toda esta temporada para nuestro maca. Kini, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Conrado. Buenos días a todos los de Gregores y la zona, que sé que escuchan por todos lados la radio de Gregores.
Y ustedes también, como...
De hecho, nosotros la... Sí. Claro, nosotros la escuchamos por todos lados, por eso lo digo.
Me imaginaba. Bueno, Kini, el trabajo es muy importante, ¿no? Y muy arduo, y se lleva adelante en la zona de las mesetas, ¿no?
Sí, bueno, como todos los años seguimos trabajando en las mesetas, desde la zona de Perito Moreno hasta la zona de la Siberia y más al sur en el Viedma, así que todo el trabajo es en la parte alta y en la parte más dura de Santa Cruz, pero bueno, el motivo, como dijiste, del Macatoviano, la importancia, nos hace seguir trabajando todo año a año.
Esta ave, bueno, ustedes llevan el registro de cuántos especímenes nuevos tenemos, el ciclo de reproducción. ¿Cómo viene este año 2018 para el macatoviano?
Bueno, la población del macatoviano, desde que empezó a trabajar, lo que logramos, y es como el mayor éxito que hemos tenido, es detener la reducción poblacional, digamos, a partir de del año 2011-2012, cuando empezamos a trabajar, la población venía decreciendo, estaba muy cerca de los 700 individuos, que obviamente por una especie de tener solo 700 individuos en todo el mundo, porque como recordemos, el macatoviano solo existe en Santa Cruz, digamos, en ningún otro lado del mundo encontramos macatovianos. Entonces, tener 700 individuos de una especie es siempre estar al riesgo de que desaparezca, porque cualquier catástrofe ambiental, como un volcán, como fue en el 91, o alguna otra presencia, otra amenaza generada por el hombre, o incluso una enfermedad, puede reducir la especie a cero. Desde que empezamos a trabajar, y en especial en los últimos años, lo que logramos es que año a año la reproducción ha sido cada vez mejor, controlando las amenazas, principalmente el visón americano y la gaviota cocinera, y hoy en día creemos que la población ya está encima de los 800 individuos. Puede parecer poco, que cambiar de 700 a 800, pues, pero en realidad si lo vemos en un porcentaje total de la población, es bastante alto, es arriba de un 10% el crecimiento de la población total. Entonces, bueno, lo vemos como con ojos muy optimistas, pero bueno, el trabajo necesita ser como todavía crecer mucho más, y nuestro objetivo es pasar ampliamente los 1000 individuos como una primera etapa de crecimiento y recuperación de la especie.
¿Cómo viene también el trabajo, o se debe trabajar mucho también en lo que es el control de las amenazas? Nos comentabas en otros encuentros sobre la amenaza que es el visón americano, por ejemplo.
Claro, bueno, el visón es la principal amenaza, digamos, la más aguda de las amenazas, porque no solo afecta a las colonias de reproducción o los pichones, sino también que ataca a los adultos reproductores. Entonces, al perder un adulto reproductor, no solo perdés la cría de ese año, sino crías, potenciales crías futuras. Se cree que el macatoviano puede vivir cerca de los 20 años, digamos que cada adulto que perdamos es una pérdida por mucho tiempo. Y bueno, y el plan de control que estamos haciendo es principalmente en la zona de la meseta al lado de Buenos Aires, a donde se creó el Parque Patagonia, y bueno, trabajando con estancias locales, con ayuda de parques nacionales, del parque personal del Parque Nacional de Patagonia. Y ahora, junto con el Consejo Agrario, con el Ministerio de Ambiente de la Nación, Parques Nacionales, vamos a comenzar un nuevo plan de control en la zona de Chaltén, el río de las Vueltas. Esto es algo incipiente, recién estamos empezando a planear, y está buenísimo porque no solo va a ayudar a conservar la población de macatoviano, sino también del pato del torrente y todas las especies de la zona de Chaltén. Y lo más interesante para mí es que va a ser un trabajo de control del visón americano, que es una amenaza para toda la fauna, pero que lo vamos a hacer entre muchas instituciones. No va a ser solamente el proyecto macatoviano, va a ser, bueno, como decía, el Consejo Agrario, Parque Nacional. Entonces vamos a generar una capacidad, la comunidad de Chaltén también, y eso es lo más interesante, porque es decir, bueno, vamos a trabajar entre todos para intentar controlar esta potencial amenaza, que de hecho también tiene un efecto en la producción, no sé, el típico gallineros que son destruidos por el león, e incluso hay casos de depredación de corderitos, de, bueno, entonces es como que esta nueva visión de trabajar con todas las comunidades y todas las instituciones nos va a abrir la puerta a empezar a trabajar en otros lugares, y la verdad es que lo vemos con los ojos muy optimistas.
Muy bien. Y el bisón, bueno, como los animales, no conoce de jurisdicciones ni geografías, ¿no? ¿Será necesario también trabajar con la gente de Chubut para trabajar en su prevención, sobre el impacto que puede tener sobre otros animales autóctonos?
Sí, totalmente, es exacto. No solo a nivel provincial, vamos a tener que trabajar con la gente de Chile, va a tener que hacer un plan binacional, porque lo que hagamos de este lado de la frontera, si no tiene una contraparte del otro lado de la frontera, no vamos a cambiar nada. Y de hecho está bueno eso, porque Aves Argentina está comenzando a trabajar con la gente de Neuquén en un plan de control de bisón en el otro frente de avanzada, que es el norte de Neuquén. Así que mirá cómo es la escala geográfica de estos trabajos, que hay que pensarlos a nivel país directamente, o a nivel área geográfica, que es países, digamos, Chile y Argentina juntos, todas las provincias, y bueno, y pensar en grande, aunque empezando de chiquito.
Claro. Kini, bueno, el trabajo es muy importante, como nos venís comentando. ¿En qué otros puntos tienen que trabajar para trabajar justamente en el cuidado del macatoviano?
Bueno, lo que estamos intentando es avanzar en todas las especies invasoras. Tenemos ese plan de guardianes de colonia, que básicamente son técnicos que se sientan y pasan toda la temporada al lado de las colonias de macatoviano, y su función es espantar cada vez que llega una gaviota cocinera, que es una especie nativa, pero que su población se ha expandido y están, digamos, explotando demográficamente en sitios donde antes no había. Entonces, bueno, el trabajo de estos chicos es maximizar el éxito reproductivo, y es llamativo, pero con solo que haya estos técnicos en las colonias logramos incrementar el éxito en casi un 30%. Y les cuento que esto que hicimos en Santa Cruz ya está empezando a ser replicado en proyectos en otros sitios de Argentina con otras especies, incluso ya en otros lugares del mundo lo están empezando a replicar. Mostrar cómo una persona trabajando con las especies al lado, mano a mano, puede ayudar a la especie a incrementar el éxito reproductivo. Y bueno, y por otro lado, el trabajo con la trucha arcoíris, el trabajo con los productores locales que trabajan con trucha arcoíris, principalmente para sectorizar la cría y la producción de trucha. Nosotros nunca estuvimos ni estaremos en contra de la producción de trucha, para nada. Lo que sí creemos es que hay que sectorizar y no abarcar sitios que son importantes para el macatoviano. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, pero es una cuestión mucho más desde el punto de vista productivo y del manejo de las lagunas ya sembradas. Eso siempre es fundamental, digamos, ver con la gente local, ver cómo es la mejor estrategia para poder convivir.
Muy bien. ¿Y hasta cuándo se tienen que quedar o van a estar presentes en los campamentos de las mesetas?
Y hasta que los macas quieran, básicamente. Es cuando los macas empiecen a migrar, que generalmente depende un poco del clima. Hasta ese momento estaremos ahí. Generalmente fines de abril, cuando empiezan a venir los primeros fríos fuertes y las primeras tormentas, ahí los macaes empiezan a desplazar para la costa, a los estuarios de la provincia de Santa Cruz, y ahí, bueno, ahí nosotros migramos con ellos.
Ahí, al viaje hacia la costa también. Bueno, en todo esto tienen también, bueno, la ayuda, digamos, de Toyota, que los acompaña y los ayuda también con los vehículos necesarios para trasladarse, ¿no? Es algo importante también para ustedes.
Sí, la verdad que la asociación con Toyota apareció un poco de casualidad, como ellos nos ofrecieron ayuda directamente, y la verdad se ha transformado en un eje fundamental del proyecto, porque claramente cualquier persona que ha ido a las mesetas de Santa Cruz sabe que no puedes ir en cualquier vehículo. Estamos manejando cerca de 90.000 kilómetros por temporada, digamos, cualquier vehículo que no sea un vehículo de primera línea no se lo banca eso en esas condiciones. Entonces las camionetas que Toyota, su apoyo es prestarnos camionetas, ellos nos prestan las camionetas, nosotros las usamos durante la temporada y se las devolvemos al fin de la temporada. Pero ya ese, digamos, que imagínate, la Toyota es algo bastante sencillo, es un esfuerzo llevarlas, hacernoslas llegar todo y que las estemos usando, y el mantenimiento posterior en las condiciones que se las entregamos, porque bueno, obviamente andar 100.000 kilómetros en las mesetas genera un impacto, pero bueno, realmente se ha transformado en algo fundamental. Y bueno, lo que generalmente hacemos, una forma de que nos ayudan también, es todos los años hacen una visita con periodistas de medios nacionales, que para nosotros, y ustedes sabrán, que llevar periodistas de medios nacionales a Santa Cruz no es fácil. Y bueno, eso nos ayuda mucho porque nos ayuda a hacer conocer la causa del Macatoviano a otra gente, a gente afuera de Santa Cruz. Y la verdad que nos interesa que el Macatoviano sea conocido por todo el país, que sea un motivo de orgullo no solo de los santacruceños, sino de los argentinos.
En esta oportunidad hicieron el recorrido de Calafate hasta Los Antiguos, visitaron los campamentos, pudieron avistar a las aves.
Sí, estuvo espectacular, la verdad que nos reacompañó. Estuvimos en varias estancias de la zona, en Lago Stroben con la familia Rodríguez, después recorrimos un poco la zona de Laguna Verde, donde hay una colonia en unas lagunas bastante fácil de acceder, donde tenemos unos campamentos. También pudimos acercarnos y ver las instalaciones que nos han ido facilitando la gente de Laguna Verde para hacer el programa de recría. Y después pudimos llevarlos hasta la estación biológica Juan Mazar Barnett, que es una estación biológica que lidera Aves Argentinas, y que la idea es que se transforme como en un centro de logístico para otras investigaciones y para otras acciones de conservación más allá del Macatoviano. Y bueno, entonces estuvo re bueno que los periodistas estos pudieran ver todo el sistema de trabajo y todas las estrategias que estamos intentando desarrollar. La verdad estuvo buenísimo. Y de paso, bueno, fueron al glaciar, todos los lujos clásicos de Santa Cruz.
Seguro. Kisni, bueno, y nos comentabas que, bueno, una vez que empiecen a llegar estos primeros fríos, van a estar yendo hacia los estuarios en la costa, ¿no?, de nuestra provincia. Uno es el río Santa Cruz, y bueno, hemos hablado mucho el año pasado sobre el tema de represas, que bueno, parece que este año estarían continuando e iniciando ya las obras más importantes. ¿Cómo va a continuar su tarea desde el proyecto con respecto a este tema?
Bueno, viendo que la decisión siguió en construir las represas, nuestra postura ahora es intentar reconocer y intentar mitigar al máximo los efectos de las represas. Realmente seguimos pensando que tal vez los efectos pueden llegar a ser catastróficos, porque como dije y hablamos en su momento que te comenté, el peor problema de las represas es que no se hicieron los estudios necesarios para saber qué efectos van a tener. Entonces estamos un poco con los ojos puestos en el futuro, un poco pesimistas basado en este desconocimiento, pero bueno, la idea es que justamente no nos podemos detener y quedarnos de brazos cruzados. Hay que empezar a trabajar paralelamente a los estudios que se hagan por parte de la represa y empezar a estar preparados a generar las acciones de manejo y conservación que sean necesarias, si son posibles, porque realmente si hay un cambio ecológico muy profundo en el estuario no habrá acción posible para salvar a la especie, pero bueno, siempre hay que tener un poco de optimismo y creer que se pueden, las cosas se pueden modificar y cambiar y mejorar, ¿no?
Muy bien, ojalá sea así, el Macá, bueno, pueda continuar con su recuperación, porque, bueno, como decías, pasar de 700 a 800 no fue una tarea fácil, se necesitó mucho tiempo y mucho trabajo para alcanzar ese objetivo.
Sí, absolutamente. El tema es ese, que el problema es cuando una especie está en declinio, cuando está cayendo, es, digamos, lo más difícil es frenar ese declinio, a menos que descubres rápidamente la causa. El segundo la gran dificultad es que no solo detenerlo, sino volver a hacerlo crecer. Es como hay que romper una inercia para generar ese crecimiento. Una vez que el crecimiento empieza a suceder, empieza a haber un crecimiento un poco exponencial, si se quiere. Cada vez, al haber 800 individuos, este año probablemente haya más juveniles, este año haya más juvenil, pero cada vez la población reproductiva va a ser mayor y eso genera más juveniles año a año. El tema es que una vez que lograste eso, ver que en 5 o 10 años habrá unas represas que nos van a afectar toda la zona invernada, que no es menor, digamos. Es tan importante la zona invernada como la zona reproductiva. Entonces, si afectamos una de las dos, la especie no puede sobrevivir. Digamos, la especie necesita los dos sitios bien conservados. Las mesetas de altura para reproducir, los estuarios para invernar. Entonces, bueno, por eso un poco el pesimismo, pero bueno, un pesimismo sin perder el optimismo.
Y contanos también, bueno, sobre esta campaña, ¿qué es Pasión Tobiana para conservar justamente el macaco tobiano?
Bueno, la Pasión Tobiana es más una estrategia, una aproximación que se genera en las comunidades. Es para que la gente de las ciudades empiece a tener, bueno, eso que hablamos, el orgullo, que empiece a ver el macaco tobiano como algo propio y que empiece a conocerlo y que realmente sea algo que se identifica, que en realidad en Santa Cruz creo que va a ser un éxito absoluto, porque si vos ya te pones a ver, los últimos 10 años las santacruceñas lo han tomado como un eje fundamental de su cultura. Vas por cualquier lado y ves un multirrubro macatoviano, como el gobernador Gregores, sí, o el club de rugby macatoviano,
del cual deben ser hinchas todos ustedes, ¿no?
Macatoviano. Claro, sí, obviamente. Se ha vuelto así, del multirrubro también.
Muy bien. Bueno, claro, es así. Lo importante es generar eso.
Es como que totalmente, y Pasión Tobiana va con ese eje de incrementar ese orgullo y bueno, intentar empezar a maximizarlo como para que trascienda las fronteras de la provincia, que también lo estamos logrando, digamos. El Facebook de Salvemos al Macaco Tobiano tiene casi 14.000 seguidores y gran parte de ellos no son de la provincia. Y bueno, se ve que hay una movida externa.
Bueno, van a estar trabajando, imaginamos, también en todo lo que es el trabajo en los pueblos, por ejemplo, aquí en Gregores, ya lo hemos visto su recorrido en las escuelas. ¿Van a continuar también con ese trabajo importante a lo largo del año?
Sí, bueno, este año justamente nosotros siempre se nos complica un poco la permanencia durante el invierno por una cuestión de recursos. No es fácil el invierno en Santa Cruz y estando en la estación biológica, que es nuestra base, se nos complica un poco, pero cada vez estamos más afincados y este año, hablando principalmente con Pablo Ramírez, estamos intentando generar alguna presencia un poco más, incluso mayor que en otros años, en la zona de Gregores, y bueno, y después con otros miembros de los municipios como Los Antiguos y Perito Moreno también estamos intentando en esas localidades también presentar una presencia mayor. Gregores es claramente, nosotros lo vemos como uno de los centros más importantes para el trabajo con el macaco tobiano, porque es claramente el centro de la provincia, está cerca de casi todas las mesetas, es donde, digamos, las poblaciones de macaco tobiano están más cerca, entonces siempre lo vimos como un punto estratégico. Y bueno, y aparte siempre la recepción que hemos tenido en Gregores, de hecho, que yo te menciono a Pablo Ramírez así como alguien del equipo del tobiano, es porque realmente la relación que hemos generado es muy buena, y es porque, bueno, el interés, o bueno, con vos, Conrado, siempre hablando y siempre interesado en el macaco tobiano.
Por supuesto, y nos parece importante llegar a difundir todo esto que se hace para preservar, bueno, esta ave. Kini, bueno, ¿te parece si saludamos también a los chicos que deben estar trabajando en las mesetas? Seguramente estarán escuchando la radio, te estarán escuchando a vos.
Sí, la verdad, seguramente pensaría que no me están escuchando, porque a menos que ellos sean fanáticos y fundamentalistas de los mensajes del poblador rural, así que cuando no está el mensaje del poblador rural, andan por el campo en general, y como dice la canción del mensajero, cuidan las pilas por si se demora en armar el viaje, ¿no?
Claro.
pero seguramente si alguno anda dando vueltas en alguna camioneta va a estar escuchando esto. Así que sí, y obviamente ellos son los fundamentales del proyecto. Todos los chicos que están, se pasan semanas en las lagunas, son los elementos fundamentales. Ahora mi tarea es mucho más de gestión y organización, pero realmente lo que hacen ellos es es admirable, hasta a mí me sorprende el laburo que se manda.
¿Cuántos son ahora los que están participando en esta campaña? ¿Hay muchos voluntarios también que participan?
Y sí, hay un par de decenas de personas. En este momento en el campo, en los campamentos, tenemos 3 campamentos fijos, más los chicos, Gabriela Cabarain, que está encargada de la parte de recría, que es básicamente otro campamento, y después en la estación biológica, trabajando con el programa de Bison, hay otros equipos. Así que sí, hay en este momento hay unas 20 personas trabajando, y siempre es variable porque van sumándose, se van algunos, vienen otros. Así que por temporada son muchas las personas que participan.
Muy bien. Kini, bueno, te agradecemos este tiempo y la comunicación con la radio. Esperamos poder charlar con vos un poquito más adelante, ya cuando tengan por ahí unos números de lo que es la temporada 2018 en cuanto a la cría del macato aviano, a ver si tenemos algún número más que haya crecido un poquito más la población del ave. Así que bueno, esperamos poder charlar con vos en un futuro.
Vale, sí, estaría hacer una visita a proveedores en abril y charlar de esas cosas. Estar ahí ir a los estudios a saludar.
Los esperamos.
Y a tomar unos mates.
¿Cómo no? Bueno, los esperamos, Kini. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, Conrado. No, gracias a ustedes. Siempre está buenísimo este intercambio.
¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Ignacio Kini Roesler, de Proyecto Macato Aviano. Bueno, nos contaba un poco sobre este trabajo que se lleva adelante en las mesetas de altura de nuestra provincia. Aquí, como decía Kini, en la meseta del Lago Buenos Aires, en la meseta del Strobel, tiene que ver con esta ave que es endémica, única de la provincia de Santa Cruz, el macato aviano.